Pero no la leeremos hoy. Sí, pero se la agradecemos mucho. También a Rubén Postiglioni, queremos decirle que hemos leído su carta con mucho agrado. También quiero transmitir un saludo grande de sus tíos Niata y Raúl de Flores a Marisa Bianco de Junín, que han pedido esto especialmente. Hay otra correspondencia como la de Verónica Subiat, que me regala un poema de Celedonio Flores. ¡Qué lindo, che! Hoy termina, dice, hoy ser criollo es una hazaña porque nos vienen... ¡Ay, qué dirá! Porque nos vienen arreando, los criollos vamos quedando como la guinda en la caña. Pero está bien, antes las cañas, las botellas de caña traían una guinda que quedaba sola al final, ¿eh? Está bien. También muchas gracias a Gloria de Martínez por sus cartas. Nos piden una serie de pasodobles, ninguno de los cuales conocemos, pero no importa. También Andrea López, que nos indica que no tenemos insomnio. Nos hace saber que no tenemos insomnio, sino el sueño cambiado, que es otra cosa. Y nos invita a que seamos felices. Bueno, trataremos de serlo. También la carta de Verónica de Villa Urquiza. Se ha dado juego de Verónicas y de poemas, pues nos regala uno de Julia Perulski Farmi. También Laura Gredilla, la anárquica del Correo, dice... Bueno, se queja del poco lugar para la imaginación que le queda a las generaciones aturdidas por la cibernética. También, pues, Marta de Villa del Parque pregunta qué tal estamos, y más o menos, y que se pelea con la madre por escuchar este programa y cosas por el estilo. Aquí también, el... ¿cómo se llama este hombre? El Cargoso del Chaco nos ha mandado una carta con un aparato, que es un botón con una gomita.
¡Qué lindo!
No, es que uno abre la carne y se pega un jabón espantoso. Yo estoy vivo de milagro. Y empieza la carta diciendo, te asustaste todo, te asustaste. Efectivamente. Muchas gracias a la oyente Marcela, asidua corresponsal de este programa. Muchas gracias por esta carta. Y también a la mal llamada turca de Armenia, que nos remite una carta y un dibujo. El secretario de prensa de esta institución, Eduardo López, dice que su hijo Leandro, que es un feroz seguidor de este programa, cumple 12 años y entonces le pide un tema, ¿eh? Y nos aclara que en este mismo momento, en el edificio de Arnau hay una fiesta.
Un bailongo.
Con bailongo. Mientras nosotros estamos acá aburriéndonos como ostras, pues Arnau están bailando medio disfrazados, champán, todo ahí. Bueno, un saludo a López, al pibe Leandro y después el sordo García habrá de complacerlo con un pedido. Agradecemos a los músicos del centro, Lito Nevia y Fito Páez y Pedro Aznar también participan, porque nos han regalado un disco, lo mismo que al Gordo Fernández. Yo lo conocí hace tiempo al Gordo Fernández. Bueno, y hemos recibido la revista El Despertador y el libro Hechos e Ideas. Muchas gracias por estos obsequios, uno de los cuales se acaba de caer al suelo, ¿no? Quiero decir que la Junta Promotora de la celebración del 40 aniversario del voto femenino, que se ha cumplido, mejor dicho, el 23 de septiembre de este año, pues recuerda este acontecimiento y afirma en la ocasión el papel de la mujer en nuestra comunidad, y lo realiza mediante un acto que tendrá lugar en el Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1500, sala A y B, el día 14 de noviembre, que ¿cuándo es?
Mañana.
Mañana, mañana sábado a las 20 horas en la sala A y B del Centro Cultural. Sí. Esto es de todos los partidos políticos. Están los radicales, los peronistas, los demócratas cristianos, los del PIB, todo. Está Olga Flores, Lucía Alberti, Irma Roy, Matilde Cuarrachino, Inés Botella y Zita Montes de Oca en la comisión... son los legisladores nacionales que integran la Junta Promotora y se completa con muchísimas otras personas. Insisto, mañana en la sala A y B del...
¡Ay, es lo mismo! Hay que dormir para que sea mañana.
Un cacho también. Bueno, muchas gracias. Señores, todo el mundo conoce a los gitanos.
Sí, señor.
¿Quién no ha visto alguna vez a un gitano?
¿Quién no le quiso comprar un auto?
Claro.
Hay, sin embargo, una imagen del gitano anterior a esta de los vendedores de autos, ¿no? Tal vez más romántica, con carromatos y... pero con un continuo andar por las carreteras que eran en aquellos años tal vez la verdadera patria de los gitanos, ¿no? Que venían, vaya a saber de dónde, y desaparecían, reaparecían con los años, en fin. Lo cierto es que jamás se supo de dónde venían realmente, pero no de dónde venían esos gitanos, sino cuál es el origen racial de los gitanos. Tienen algunas características indostánicas estas personas, y en cierto modo su nombre, gitanos, provenía de un embeleco que ellos mismos habían creado, que era el de decir que su origen estaba en el Egipto. Y así, egiptanos y después gitanos. Pero también se los llamó de 67 modos distintos. Cíngaros, gitanos, egiptanos, ciganos. En fin. Tal vez... El origen de esta gente no se puede descubrir nunca. Algunos dicen, ¿se acuerdan de Tamerlán? Nosotros hablamos de Tamerlán, un conquistador fugaz que hubo, que venía de allá, de la Loma del Paisano, ¿no? Del centro de Asia, y vino, y a que conquisto, y que conquisto, cuando quiso acordar, estaba en la puerta de Europa el tipo. Eso es lo malo cuando a uno le va demasiado bien en las conquistas. Que se va tan lejos que ya cuando quiere volver no puede. Tal vez vinieron con Tamerlán. Tenían unas cosmogonías estos gitanos. Muy sencillas, muy simples. Ellos veneraban pues al sol y la luna. Le daban el nombre de Sur al sol y de Siani a la luna. Lo cual hace sospechar un origen indostánico. Porque esas palabras en cierto modo vienen de allá. Y decían, esto es gracioso, ¿no? Que el sol y la luna se perseguían mutuamente. Y no se alcanzaban, claro, enamorados no se alcanzaban nunca. Pero que además buscaban un hijo perdido en sus viajes por el cielo. Y el hijo perdido no era otro que el hombre, ¿no? De todos modos, los gitanos fueron los que difundieron, sin proponérselo, algo que ahora tiene mala prensa, y siempre la tuvo después de todo, quizá merecida, y que es el tarot. Que eso nos aparece ahora como un mazo de cartas, pero que tal vez fue, en algún momento, un libro. Cada una de las cartas que conocemos nosotros, a lo mejor fue una página de un libro de saber hermético, vaya a saber. Las cartas las 40 cartas que conocemos nosotros, son una versión expurgada del tarot. Debido a ciertos prejuicios, en cierta época, se le sacaron las cartas más comprometidas y quedó esto, que es para jugar a la baraja. Lo otro, el tarot, es un poco más complejo. Hay, ustedes saben, no 78 cartas, sino 77 más una. Porque hay una carta que no se cuenta, que es el loco. Compuesta, ustedes saben, por cuatro palos de la baraja. Que tiene cada palo 14 cartas. Porque están numeradas del 1 al 10, o al 9 y está el as. Y después tiene sotas, caballos, reyes y reinas. Que tienen 14 cartas de cada palo. Y además, 21 arcanos mayores y el loco. Cada uno de los palos de la baraja tiene un significado que, en cierto modo, se ha ido perdiendo, ¿no? Pero cuando uno recibe las de copa, dice, me ha tocado las de copa. Pero la copa era, el palo de la copa, significaba la vasija en donde se atesoraba la sabiduría, y en cierto modo también eran como navíos que llevaban cosas, navíos celestiales que llevaban cosas. La simbología del oro es fácil, el oro son los astros, las estrellas, y las de oro, que nosotros creemos que es otra cosa, es el sol, ¿no? Es el sol. La espada es el fuego, y el basto simboliza pues la sombra de las cosas minerales, cosas más concretas, ¿no? Y así pues el haz de copa era un cáliz, el de oro era, como dicho, el sol. El haz de espada significaba la espada del arcángel Miguel, ¿no? Fíjese usted. Y el haz de basto, la clava de Hércules. Mire usted, ¿no? Qué cosa tan rara. Sin saberlo, los gitanos transportaron durante toda la Edad Media esa antigua invención del tarot, que bueno, ahora se ha popularizado y tal vez envilecido. Porque no falta aquella revista
y aprenda usted mismo a tirarse las cartas. Pero seguramente aquello viene de un saber más profundo y misterioso que a lo mejor hemos perdido.
Dedico yo toda esta charla a todos aquellos que sin saberlo orejean el palo de la baraja para ver si llega a algo, sin saber que están manipulando un libro en donde a lo mejor está escrito algo que no sabemos qué es. Flor y truco para esas personas y este tan grisal.
Muchas personas son alumnos de escuelas de pro.
¿De pro?
Sí. ¿Cómo comportarse el alumno de una escuela bacana por ahí? Ya hemos leído algunas
cosas. Algunas cositas, sí.
Hoy nos vamos a referir concretamente al arte de la conversación. ¿Cómo conversar en sociedad? En cualquier conversación, Estronati, deben respetarse las reglas que se dan a continuación. Primero, el tema debe interesar a quienes lo escuchan. No está mal. Segundo, el diálogo debe ser breve y cortado.
¿Por qué? Interrumpido.
No sé, pero usted piensa, ¿los fenicios eran?
Y después sigue el de al lado.
Sigue, claro, como los sobrinos del Pato Donald. Un pueblo de
y el otro,
navegantes que
vivían en el Asia Menor.
Y, bueno.
O como los que cantan tango.
Sí. Las comparaciones deben ser justas.
¿Quién?
Sí, y no ofensivas, porque, claro, imagínese usted compara y dice, vos China sos negra de alma, negra como mi caballo.
La ofende.
La ofende, claro. Y esa misma milonga termina, parecés de mi tropilla, perdonar la comparancia. Es decir, que el mismo poeta se da cuenta que la comparancia ha sido ofensiva. Y el lenguaje debe ser culto.
Ajá.
Hay lenguaje vulgar y culto, particularmente si uno se expresa en latín. Bien, el diálogo debe ser breve, ya lo dijimos.
Sí, señor.
Pero no hay que caer en la pedantería o la petulancia. Para ello, cuídese usted de no usar palabras extranjeras. Por ejemplo, high life. ¿Qué high life se ha venido usted, doctor? Esa es una palabra extranjera. Porque tampoco hay que abusar de refranes ni frases hechas.
Ah, cuando uno le dice algo, él reprocharle con algo que rime.
No, refranes. Hay gente que todo el mundo, todo el tiempo está haciendo refranes. Al que nace barrigón es al niño que lo pase.
Sí, ya hay mucho pesado.
Sí, y esto sí, queda mal.
Terriblemente
el exceso de citas.
Sí, señor.
Tampoco expresiones técnicas poco conocidas.
Ah, eso es lo que hacen los operadores.
Los operadores, por ejemplo, el patch.
Sí, el Dolby te dicen.
Sí. Tengo una conversación con damas, dice, sí, porque el Dolby...
Sí, que es un perro.
Claro. En una conversación debe evitarse entrar en polémicas desagradables.
Ajá.
¿Por qué?
Y si es lo más lindo que hay. Y además, si no languidece
enseguida. Una polémica agradable es absurda.
Claro.
Si tiene usted mucha razón en lo que dice y suscribo totalmente cada una de sus palabras.
Y ahí termina todo.
Es mucho peor que usted es un gilastro y no entiende nada. ¿Cómo gilastro? Dice el hombre. Sí, gilastro, dicho gilastro. A mí me decís gilastro, a vos te digo. Pero estamos manteniendo, dice el otro, una discusión en un tono y usted me está ofendiendo, sí. Te estoy ofendiendo. Y se te voy a pegar una piña, dice, a ver, pégamela. Le sacan el pecho, lo dicen.
No toques,
no me toques. No me toques. Eso es fantástico.
Aunque los que empiezan así nunca se pegan.
No, pero esto es mucho mejor que la acumulación de silogismos, argumentos, contraargumentos, refutaciones, contrarrefutaciones. Esto es aburridísimo. Yo creo que está bien para empezar eso, Por ejemplo, estoy a favor de la teoría heliocéntrica, puesto que la ciencia ha comprobado que la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa. Eso que usted dice es interesante, dice un segundo participante, pero en realidad mi sentido común me dice lo contrario, pues mi percepción indica que es el Sol el que se mueve. Y si, como dijo el obispo Berkeley, ser es ser percibido, pues lo que es lo que yo percibo, y lo que yo percibo es un sol que discurre por el firmamento. De manera que por más que digan lo que quieran los científicos, pues yo estoy con la teoría geocéntrica. Es interesante lo que usted dice, pero aparatos de alta sofisticación abogan por mi teoría y no por la suya.
Es cierto también, dice usted, y el otro dice, es cierto, escuchame una cosa.
Primero, bajá el tonito.
Porque acá, yo no soy el único heliocéntrico que hay acá. Acá está el señor y dice, no, está bien, dice el otro. Yo estoy hablando bien, no, vos estás hablando bien. No, sí, que estamos hablando bien. Bueno, pero entonces bajá la mano, no, bajá la mano, no.
Y ahí es donde viene, ¿no?
Y ahí se arma.
Y claro, agarré y vuela un trompazo.
Yo te voy a dar heliocéntrico a vos, mamá.